mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La 1:07. Hola de nuevo, soy Antin Teruel en COPE más Castellón. En mediodía, COPE más Castellón. Hoy estamos haciendo un especial de la entrega de los 14 premios COPE de Castellón en Orenes, del Gran Casino del Grao. Y para ello tenemos a Rosa García y Ana Aguinot, que han ido hablando con los premiados. Antes de que nos sigan haciendo una presentación de cómo se sienten por haber sido galardonados con los premios COPE Castellón, pues vamos a dar un repasito a los diarios digitales, las portadas de la web. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es que la llegada del verano impulsa la bajada del paro en la provincia de Castellón. Hay 1.003 desempleados menos. En cuanto al tiempo, pues queremos saber qué nos deparan las próximas horas. Nos ponemos en contacto con AEMET. Noelia García, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en general será un día de verano con cielos poco nubosos o despejados y un ambiente soleado. Hoy las temperaturas suben ligeramente y alcanzaremos máximas de 28 grados en Castellón de la Plana y 26 en Vinaroz. Mañana será un día similar con cielos poco nubosos o despejados con algunas nubes altas durante la mañana. Mañana las temperaturas máximas serán similares, 28 grados en Castellón de la Plana y 26 en Vinaroz y las mínimas también, con 18 grados en Castellón de la Plana y en Vinaroz. Hoy y mañana, viento moderado del noroeste en el interior norte y en el resto, vientos de las componentes este y sur, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, cope.es/Castellón, destacamos pues eso, que el verano impulsa el descenso del paro en Castellón. La llegada del verano propicia contrataciones en el sector servicios que hacen bajar el paro en unas 1.000 personas. Y COPE Castellón celebra la entrega de sus 14 premios COPE. El acto tendrá lugar en la Sala Orenes del Gran Casino del Grao de Castellón. Y el Ayuntamiento de Castellón trabaja para que puedas disfrutar de un Castellón mejor, más verde, más accesible y con menos humos. Siguen avanzando las obras de la zona de bajas emisiones. Ya está abierto al tráfico la calle Conde Pestagua y ahora mismo con cortes en Lluís Vives y Templado. Tienes toda la información en www.castelló.es y en los propios parkings. Pues así están las cosas este martes 2 de julio.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Castellón trabaja para que puedas disfrutar de una ciudad mejor, más verde, más accesible y con menos humos. Siguen avanzando las obras de la zona de bajas emisiones. Ya está abierta al tráfico la calle Conde Pestagua y desde el lunes 1 de julio se producirán cortes en Lluís Vives y Templado. Juntos, Castellón avanza hacia el futuro. Vamos al centro. Toda la información en www.castelló.es. Ayuntamiento de Castellón. Poble. Arriba la revista més refrescant de l'any. Amb l'especial estiu et presenta un número de juliol-agost amb gran varietat de continguts i protagonistes. Poble arriba també directe al teu domicili, empresa o residència d'estiu. Crida al 964-530-982. També la pots trobar al teu quiosc i tots els dies l'actualitat dels municipis en www.revistapoble.net.
Las últimas noticias indican que este verano va a ser sofocante, asfixiante, achicharrante. ¿Sabes qué te digo? ¡Que me piro!
¿Pero dónde vas? ¡Que estamos en directo!
¿Pues dónde voy a ir? ¡Con este calor a Casmani!
Casmani. Dale aire fresco al verano con Casmani Electrodomésticos. En Casmani tenemos la mayor selección de equipos de climatización y ventilación de Castellón y provincia. Ven y descúbrelo. Y como siempre, transporte gratuito y financiación a 12 meses sin intereses. Casmani Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es.
Sí, sí, sí. Casmani, sí.
14 premios COPE Castellón. El reconocimiento a particulares, empresas, instituciones y entidades. Trayectoria, patrocinado por Grupo Gimeno. Jacaranda, por sus 4 décadas de constante evolución y consolidación musical, creando un estilo propio, convirtiéndoles en referentes en Iberoamérica, sin olvidar su raíz castellonera.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y aquí están Rosa García y Ana Aguinot.
Seguimos con muchos de los premiados que aún tienen muchas cosas que contarnos, como es el caso de Agustín Mon, quien ha luchado mucho para que la desfilada de galletas tenga la famosa etiqueta de bien de interés cultural.
Muchas gracias.
¿Qué es para ti que la COPE te reconozca este premio?
Primero, una gran sorpresa, ¿no? Pues no me esperaba yo recibir este premio. Y luego muchísima ilusión, porque siempre está bien que reconozcan el trabajo.
Y, Agustín, ¿de dónde viene este amor tuyo por las galletas?
Bueno, pues yo empecé allá a principios de los 80 rodándome en una galleta, construyendo galletas, y desde entonces pues siempre he estado sin parar en la construcción de galletas, y es algo que ha calado muy hondo, y es a lo que me dedico ahora.
¿Y qué es para ti ser galletero?
Pues vivir y trabajar por la fiesta. La verdad que es bastante sacrificado, pero luego te llena de satisfacción al ver el resultado.
Claro, porque también tú, que lo hemos dicho anteriormente, ¿no?, que has luchado mucho porque las galletas consigan esa etiqueta de bien de interés cultural. Una vez se ha conseguido, ¿qué sientes en estos momentos?
Pues mucha satisfacción, ¿no? Al principio, cuando solamente veíamos que las hogueras y las fallas sí que tenían esa distinción, uh-huh, y las galletas no, pues me pareció bastante injusto, y me puse a trabajar con mucho ahínco para ver si se podía conseguir, y al final pues algo hemos conseguido, que debe ser el principio de una hazaña más grande, ¿no?
Claro, y que fue esta magdalena, ¿no?, cuando vino el presidente y hacer esta declaración tan importante para todos los galleteros, ¿no?, para todos los magdaleneros.
Pues sí, porque aparte fue en la semana de fiestas, el martes de la semana de fiestas, con, uh-huh, lo cual mucho más emotivo, sí.
Y bueno, Agustín, ¿quién te inició a ti para...? ¿Qué te llevó a iniciar este proyecto más bien?
Pues ya lo que te he comentado antes, ¿no? Ver que éramos la única fiesta de las tres provincias de la comunidad que no tenía esta distinción del BIC, su símbolo más importante, que es la galleta. Y visto que hubiera... pues me puse a trabajar para poderlo conseguir.
¿Y tú tienes tus hijos, tus sobrinos, tus, no sé, o algún familiar o amigo que sus hijos quieran seguir dentro del mundo de las galletas? ¿Qué mensaje les lanzarías tú?
Bueno, pues que a pesar de que la gente dice que es muchísimo sacrificio y muchísimo trabajo, que es cierto, pero también es muy, muy ilusionante y muy enriquecedor el trabajo que se hace en pro de la fiesta. Y sobre todo ver luego los resultados, ¿no? Cómo las calles se llenan de gente, cómo se construye una galleta, es bastante muy 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 satisfactorio.
¿Y tienes algún otro proyecto en mente ahora que ya sí que sí habéis conseguido la etiqueta de bien de interés cultural en las galletas?
Bueno, pues en principio ahora hay que empezar a trabajarlo. Uh-huh. Mi ilusión sería conseguir el Museo de la Galleta, evidentemente.
Y eso lo podremos ver seguro, ¿no, Agustín?
Bueno, promesas hay.
Gracias, Agustín, por hacer que estos grandes y luminosos monumentos castellonenses tengan tal reconocimiento.
Y seguimos con Paloma Bellés, que nos va a hablar de su proyecto Somnia Serveis Psicoeducatius. Este proyecto ha brindado mucha ayuda a los niños y niñas para facilitar su desarrollo.
Pues mira, lo que nos inspiró fue la necesidad que nosotras, tanto Maite como yo, tuvimos de pequeñas. Nosotras siempre habíamos vivido en Culla, que es nuestro pueblo, y nunca habíamos podido tener estos servicios de acompañamiento a la infancia y a la adolescencia, y siempre teníamos que irnos fuera a conseguirlo. Entonces nosotras, cuando salíamos del cole, pues nuestro ocio era jugar por las calles o en casa de alguno de nuestros compañeros y compañeras, pero no teníamos ningún espacio donde estuviésemos controlados, así más específicos, con profesionales que acompañaran nuestro desarrollo. Y pues Maite es psicóloga, yo soy maestra, y decidimos juntar nuestras áreas para dedicarnos a esto, a crear el proyecto y acercar estos servicios que veíamos tan necesarios a nuestra zona, a la zona de interior y los pueblos pequeñitos.
Por tanto, el objetivo principal cuando comenzasteis fue cubrir esta carencia, ¿no?
Sí, cubrir esta carencia que nosotras tuvimos como niñas rurales, y queríamos que ahora, en la actualidad y a partir de ahora, pues las familias pudieran gozar de estos servicios sin la necesidad de irse fuera.
¿Y cuáles son los planes que tenéis para futuro en el proyecto?
Pues nosotros siempre decimos que no nos cerramos a nada, porque al principio nuestro objetivo principal era dinamizar esta zona, acercar los servicios y dar a las familias las mismas oportunidades que puedan tener las familias que viven en las grandes ciudades o grandes municipios. Entonces no nos cerramos a nada. Ahora, dentro del 2024, si todo va bien, que esperemos que sí, vamos a abrir un espacio físico también en Castellón para ofrecer estos servicios, y lo que pasa es que serán más enfocados a familias con hijos o hijas con necesidades educativas especiales, porque también vemos que ahí hay una, pues un poco de carencia, ¿no? Un poco de falta en cuanto a estas características, y tienen unas, pues por ejemplo, unas desventajas que no tienen las otras familias, porque muchas veces cuando te encuentras con un niño o una niña que tiene estas características, pues en algunos espacios ya o no los admiten solamente por tener esta etiqueta, o los costes son mucho más elevados. Entonces, para nosotros eso no es justo y queremos abrir este espacio para ayudar a estas familias a que encuentren los mismos servicios con la misma calidad que para las otras familias y con las mismas condiciones, sin tener diferencia entre unas y otras. Entonces, pues no nos cerramos a nada, siempre estamos abiertas a todo y sobre todo pues poder ayudar a cuantos más municipios mejor a conseguir estos servicios.
Y ante una labor así que pues estáis expandiendo, ¿qué consejo le daríais a alguien que quiere iniciar un proyecto similar de acercarse a los municipios también más pequeños y dar esa ayuda a la gente que lo necesita?
Pues nosotras siempre decimos que se animen, que se empoderen y que se formen un montón para hacerlo, que es posible emprender en municipios rurales como el nuestro, en Culla, y que es súper necesario que haya personas que decidan emprender en estos municipios para que al final podamos tener los mismos servicios, la misma calidad de vida que se puede encontrar en otros sitios. Entonces, nosotras siempre les animamos que sepan que estamos para lo que necesiten. Alguna duda o consejo que necesiten, nosotras estamos más que abiertas a acompañar este proceso de emprendimiento, y sobre todo el ánimo también para estas personas, que es un poco más difícil que si emprendes en algún otro sitio, pero es muy necesario. Entonces, pues al final es un camino bonito también, cuando ves los frutos que vas recogiendo.
¿Resultó una limitación el hecho de empezar en un municipio más pequeño?
Para nosotras no fue una limitación, bueno, fue limitación porque no teníamos ni idea de cómo emprender, entonces sí que tuvimos que formarnos un montón. Hemos participado en muchos programas de tanto antes de empezar como después, pero una vez empezó el proyecto fue, la verdad que estamos súper contentas con la acogida, todo el mundo lo acogió con muchas ganas, con mucha emoción, y siempre hemos estado pues muy acompañadas, muy contentas con esta acogida, y las familias también han confiado desde el primer momento en el proyecto. Entonces para nosotros ha sido un comienzo bonito, bueno, difícil porque por el mundo del emprendimiento es difícil, pero la acogida fue muy buena.
Al final y al cabo hablamos mucho de emprendimiento, que es el ámbito en el que se os da el premio, que de hecho, ¿qué significa el recibir el premio para vosotras?
Pues para nosotras el recibir el premio ha sido un chute de energía brutal, porque nos anima a seguir adelante y saber que pues al final este tipo de proyectos también son muy necesarios en la sociedad, y si se reconoce pues mucho mejor. Y a la vez, al ser reconocidos, siempre decimos que estamos dando visibilidad a nuestra zona, a la zona en riesgo de despoblación, los municipios pequeños. Entonces damos visibilidad a todas estas familias y personas en general que están viviendo en los municipios pequeños, porque muchas veces somos como los grandes olvidados del mundo, y la sociedad en general piensa que porque seamos pocas familias pues no necesitamos lo mismo, ¿no? Pero nosotras siempre damos voz a eso, entonces este tipo de premios nos ayudan a eso, a visibilizar la necesidad que hay, que se vive genial en los pueblos y que la gente aquí, o sea, bueno, que vivimos genial, que necesitamos a más personas que vivan aquí, y sobre todo que la gente sepa, la sociedad en general, que sepa que las necesidades que tenemos y las carencias que son necesarias cubrir, aunque seamos poquitas familias.
Gracias, Paloma, por dedicar tanto esfuerzo y amor en el desarrollo de los más pequeños y de todas las familias. Y ahora hablamos con Carlos Laguna, un gran activista y defensor de los derechos de las personas con discapacidad, que empezará a hablarnos de su proyecto.
Bueno, pues en principio decir que quiero agradecer a la COPE y a lo que ha sido el jurado esta nominación de uno de los premios que se van a conceder, o se han concedido ya, pero que mañana se van a entregar.
Claro.
Mañana el día 2. Bueno, pues han sido pues 30 años o más de reivindicación, de lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Y en ese sentido, el que sea precisamente COPE quien otorga el premio, yo creo que tiene un doble valor. Quiero agradecerle a todos los medios de comunicación la receptividad que han tenido siempre en cuanto a lo que son nuestras reivindicaciones. Pero en este caso, COPE se ha significado siempre por el calor con que nos ha recibido siempre todos los directores, incluido ahora mismo Raúl, con que han recibido nuestras propuestas, nuestras reivindicaciones, trasladándolas a su vez a lo que es la sociedad en general. Sin duda, si los medios de comunicación tampoco hubiésemos hecho nada. Y en ese sentido, vuelvo a decir que COPE siempre lo ha hecho con mucho calor. Se ha significado por estar junto a lo que son las personas o los colectivos más vulnerables.
Porque ¿de dónde viene esta vocación, no? Por este colectivo que está muy presente en nuestra sociedad.
A ver, en España hay 4 millones de personas con discapacidad. Esa es una realidad que no se puede escapar a los distintos gobernantes o al colectivo político, o sea, que son personas, incluidas sus familias, los que muchas veces necesitan derribar barreras, necesitan ver que se les incluya dentro de lo que pueda ser la normalidad, esa inclusión que tiene que ser más real que no de boquilla, digamos, ¿no? Y en ese sentido también hay que reconocer que la clase política en los últimos años, puedo hablar ya en los últimos 30 años, poco a poco han ido mejorando lo que es el tratamiento también del colectivo de personas con discapacidad, han ido aplicando una serie de políticas que han beneficiado no solo al colectivo de personas con discapacidad, porque todo lo que reivindica el colectivo de personas con discapacidad es bueno para la sociedad en general. Hay que tener en cuenta que la gente se hace mayor, pierde movilidad, y ese derribar las barreras urbanísticas, arquitectónicas, de la comunicación, etcétera, es un beneficio para toda la sociedad.
¿Tú me podrías contar un poquito tu trayectoria desde el momento en el que iniciaste este proyecto para encontrar una solución para las personas con discapacidad hasta el día de hoy? ¿Me podrías así contar un breve resumen, ¿no?, de tu historia?
Sí, rápidamente. Bueno, yo he sido un activista reivindicativo toda la vida.
Claro.
Bueno, pues empecé con la gratuidad de lo que era el peaje de la autopista A7, que afortunadamente pues en estos momentos es gratuita, con el acceso al puerto por el sur, y una serie de cosas, la rebaja del IBI en el Ayuntamiento de Castellón, etcétera. Pero bueno, luego en un momento determinado me dijeron, ¿por qué no echas una mano a lo que pueda ser el colectivo de la discapacidad? Como quiera, que yo también tengo una discapacidad. Y de alguna manera yo soy de los que piensa que cuando tú luchas por tus derechos estás luchando por los derechos de los demás, y viceversa, cuando estás luchando por los derechos de un colectivo o de ciertos colectivos de la sociedad, también estás luchando por tus derechos. Y así poco a poco me fui introduciendo en lo que era una asociación ABAN, luego en COFENCE. En COFENCE fui secretario provincial y presidente, luego en COFENCE Comunidad Valenciana, también presidente de toda la comunidad, y luego del CERMI, que el CERMI es, digamos, la representación de todas las distintas discapacidades en un colectivo importante que ha hecho muchísimo trabajo por las personas con discapacidad física, orgánica, intelectual, sensorial, como las personas ciegas y los sordos, etcétera. Y bueno, pues en ese camino hemos ido avanzando en temas como el de la educación, pues el de esa inclusión que yo decía, el acceso pues a los medios de comunicación también, que era pues muy importante, en el aspecto laboral, en el formativo, etcétera. Y yo creo que a pesar de que queda muchísimo por hacer, porque queda todavía muchísimo,
claro,
se ha avanzado de manera importante en beneficio de las personas con discapacidad estos últimos años.
Claro, porque yo creo que en general, ¿no?, queda mucho camino por avanzar en todos los lados. Pero tú, que nos has dicho que eres una activista y siempre lo serás, ¿tienes algún plan de futuro para seguir avanzando en el camino de las personas con discapacidad?
Bueno, vamos a ver, yo... es muy difícil. Donde ha habido siempre queda. Y efectivamente, bueno, pues en estos momentos hay que seguir reivindicando todavía, sobre todo, problemas de accesibilidad. Tenemos un problema grave, que es el de los aparcamientos para personas con discapacidad, que se están mal utilizando. Yeah. Hay incluso falsificación de tarjetas de personas con muchísima caradura, muchísima, pero ningún tipo de discapacidad, que están ocupando esas plazas con una tarjeta que a lo mejor es del padre, de la madre, de un sobrino, de quien sea. Y en ese sentido, una vez más, un llamamiento a la policía local de Castellón, o de toda la provincia, por supuesto,
para que acosen a esas personas que incumplan la ley y que cuando pillan a alguien, pues que les caiga el castigo de la ley o que les retiren la tarjeta, por ejemplo.
Pues sí, y por supuesto, seguro que has tenido algún seguidor, ¿no?, que te ha dicho que él quería ser como tú, quería seguir avanzando en tus pasos. Entonces, ¿qué consejo le darías a alguien o a otra persona que ocupe tu lugar? ¿Qué consejo le darías?
No, vamos a ver, yo siempre digo que yo he llegado donde he llegado gracias precisamente a que en este viaje me ha acompañado muchísima gente.
Claro.
Que son los dirigentes del tejido asociativo de la discapacidad. Quizás yo haya sido un poco el portavoz, quien haya trasladado esas inquietudes a la sociedad, a través de los medios, etcétera, pero he tenido la suerte de contar con muy buena gente a mi lado que han respondido perfectamente. Nadie se tiene que parecer a mí, somos cada uno somos de una manera. Yo lo único que le pido a los actuales dirigentes, ya que no estoy yo en estos momentos de manera, digamos, directa ni activa, es que nunca, 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 mande quien mande, esté en el gobierno el partido que esté, que pierdan el sentido de la reivindicación, porque entonces perderíamos el sentido de lo que son las asociaciones sin ánimo de lucro. Hay que seguir luchando y hay que seguir reivindicando mientras en la tierra haya una sola persona con discapacidad.
Gracias, Carlos, por tu gran labor durante tantas décadas para estas personas. Tus esfuerzos han conseguido muchísimos frutos.
También hemos tenido la oportunidad de hablar con la galardonada Noa Ross, una gimnasta que aproxima el deporte a los pueblos rurales. ¿Qué te inspiró a iniciar este proyecto?
Siempre han sido en los momentos de lesión, cuando he tenido ideas de construir proyectos, de realizar esto, de realizar lo otro, ¿no? Entonces, lo que me inspiró a iniciar este proyecto básicamente es el hecho de pensar de que muchas niñas, muchos niños no pueden practicar sus deportes favoritos o bien porque sus padres tienen dificultades a la hora de conciliar la vida laboral con la vida familiar, o bien porque su situación económica no es una situación que les permita financiar el deporte que practican sus hijos, y más la gimnasia rítmica, que al final no deja de ser un deporte caro porque hay que comprar mucho material, los aparatos, los maillots, aparte de lo que es el puro entrenamiento, que bueno, es la matrícula, ¿no? Entonces eso fue lo que me inspiró a crear mi proyecto, romper esas barreras que yo tuve cuando era pequeña, porque mis padres me tenían que llevar todos los días una hora y cuarto en coche para que yo pudiese entrenar.
¿Y cuál fue tu objetivo cuando iniciaste con todo este proyecto?
Mi objetivo principal fue claramente que los niños y niñas de las localidades como la mía, Les Coves de Vinromà, no tuviesen que desplazarse ni desembolsar una cantidad económica muy grande para poder practicar su pasión. Y ese es el objetivo que rige mi proyecto, ¿no? Que al final los niños puedan disfrutar practicando deporte con todas las facilidades disponibles para ellos en sus localidades, ¿vale? No en otros centros. Entonces ese es el objetivo principal, que los niños y niñas que practican nuestra actividad disfruten al máximo haciendo deporte en sus localidades rurales.
¿Y qué significa para ti recibir este premio?
Para mí este premio es un reconocimiento muy importante a todo el trabajo que he estado haciendo durante estos 2 años, tanto de reconstrucción de mí misma, porque he superado el haber sufrido una lesión grave que me ha apartado de mi gran objetivo, y he construido un proyecto que me llena igual o mucho más que el objetivo que tenía antes, que eran los Juegos Olímpicos. Y la verdad es que es un honor el poder estar ayudando a tantos niños y niñas a que puedan practicar su deporte favorito en su localidad con todas las facilidades disponibles para ellos, tanto a nivel de material como a nivel de calidad de entrenamiento y eso. Así que es un reconocimiento muy importante a todo ese trabajo que he estado haciendo durante estos 2 años.
Y con este bonito proyecto, ¿cuáles son los planes que tienes a futuro preparados para él?
Intentar llegar a muchas más localidades rurales, que al final pues ahora mismo nos estamos viendo limitadas por el número trabajadoras que somos, que al final somos mi madre y yo, quienes estamos implicadas en este proyecto. Entonces, pues mi objetivo sería desde el principio pues intentar llegar a más localidades, intentar que más niños puedan beneficiarse de esta actividad.
Y con esta bonita labor, ¿qué consejos le darías a una persona que quiera seguir los mismos pasos que has llevado tú a cabo?
Yo nunca me considero una persona apropiada para dar consejos, al final cada uno es dueño de su camino y la verdad es que yo me baso en la intuición que tengo, en las ideas que nacen de los peores momentos de mi vida o de mi carrera deportiva y nada, pues que al final se sale de todo, pero hay que saber renacer de las propias cenizas y no quedarse en el sitio. Porque es lo que siempre digo, al final siempre pensamos que no estamos preparados para afrontar unas noticias así, pero es lo que toca y si tenemos que saber renacer, porque al final nos van a llegar cosas mucho más bonitas y que nos van a llenar más que lo que estábamos haciendo hasta ahora.
Seguimos con los premiados de los premios COPE Castellón, 14ª edición, con Rosa García y Ana Guinot.
Ahora hablamos con Sonia Rodríguez, que su amor por los animales y la naturaleza le ha llevado a crear la Granja Boberals, una granja de gallinas en máxima libertad que se encuentra situada en Vinaròs.
Soy Sonia Rodríguez y estoy aquí en nombre de Granja Boberals, que es una empresa que nos hemos dedicado, tiene más de 70 años de historia, pero hace 6 que nos dedicamos a los huevos camperos, ¿vale? Entonces, en este proyecto de los huevos camperos, hemos diseñado un packaging totalmente novedoso, que es 100% reciclable, y que es para proteger nuestros huevos camperos. Y también refleja los valores fundamentales de sostenibilidad y cuidado con el medio ambiente, al ser 100% reciclado. Y hemos reafirmado así nuestro compromiso con una política de plástico cero.
¿Y cuál fue el objetivo cuando se empezó este proyecto?
Pues Huevos Camperos Boberals nació de mi inquietud de ver las gallinas en libertad. Y hemos sido pioneros en la provincia de Castellón en tener las gallinas en libertad. Y nuestras gallinas están todas en entrenajos ecológicos.
¿Y cómo se llega a esta cantidad de gallinas en libertad? O sea, hay muchísimas gallinas. ¿Cómo se ha llegado a este número?
Pues se ha llegado a este número porque hace 8 años empezamos con el primer proyecto y como nos fue bien, pues decidimos tener otro lote, así siempre tener huevos camperos, porque así nunca faltan los huevos camperos en nuestra casa.
Y ante esta cantidad de animales en libertad y todo, ¿cómo está afectando la sequía que estamos atravesando ahora mismo?
Bueno, pues la verdad es que para ellas de momento no nos afecta mucho porque los naranjos, gracias a Dios, aquí en Vinaròs hay un gran acuífero y de momento no tenemos falta de agua, pero la verdad es que es un gran problema, sí.
¿Y qué significa para la granja este premio, este galardón?
Pues la verdad es que es un honor para nosotros recibir este prestigioso premio. Y le quiero dar muchas gracias a la COPE por darnos esta oportunidad del reconocimiento a nuestro labor y dedicación.
Y ahora, tras todo este proyecto y todo de llevarlo a cabo, ¿qué consejo le daría usted a alguien que quiere emprender un proyecto similar para proteger el medio ambiente?
Pues el consejo que le daría, que bueno, que es un camino duro, pero la verdad es que hay que proteger entre las gallinas están también entre los naranjos ecológicos. Se ha repoblado, hay muchas más mariposas, muchas más abejas. La verdad es que se ve un campo muy natural y como siempre ha sido campo, vamos. Y no sé qué más explicarte.
¿Y hay algún otro proyecto o alguna otra meta que tenga así la granja a corto o largo plazo?
Pues sí, mira, este año, que aún no lo he estrenado, porque también tenemos pollitas pequeñitas, ¿sabes? Entonces estaban desde el minuto cero, desde que nacen en libertad. Y es un proyecto, es la nave nueva y la vamos a estrenar este año en octubre.
Muchas gracias por esta labor, Sonia, en la que demostráis vuestra preocupación y amor por los animales y el medio ambiente. También hemos podido hablar con Bodegas y Destilerías Vidal, concretamente con Joaquín Jordán, en reconocimiento a sus 125 años de historia, su continua expansión internacional y el claro ejemplo de esfuerzo colectivo para poder mantener la tradición familiar.
Yo básicamente se inspiró un poco en la demanda, el germen de la demanda, porque tenía un negocio de colonias en Alcora. Mi generación, que es la cuarta, ¿no? Básicamente, en mi caso, por mi perfil, un poco lo que hice es automatizar de alguna manera la producción y sistematizar procedimientos desde una visión un poco más técnica, ¿no? Uh-huh. Entonces, las cuatro generaciones han tenido una visión inspiradas en circunstancias diferentes, ¿no? Eso es un poco el resumen de las cuatro generaciones a este nivel.
Entonces se podría decir que las cuatro generaciones teníais un objetivo común, ¿no?
Realmente el objetivo no fue común, pero realmente sí muy muy alineado. O sea, claro. Lo que realmente hemos hecho es construir una generación sobre la siguiente.
Entonces, después de 125 años de historia y un largo, largo, largo camino, ¿qué significa para ti, tú que perteneces a esta familia fundadora, que la COPE os otorgue este premio?
Bueno, pues la verdad es que cuando me llamó Raúl, pues bueno, fue algo bastante inesperado para nosotros, entre otras cosas porque no solemos postular a premios, ¿no? Y en este caso ha sido pues totalmente desconocido para nosotros, ¿no? Pues tanto supone sin duda un bonito reconocimiento, ¿no? A la larga labor de todas las generaciones que han trabajado en nuestra empresa.
Y para las futuras generaciones que seguramente sigan vuestro camino, ¿qué consejo le daríais?
Bueno, yo creo que cada generación es como un proyecto emprendedor, ¿no? O sea, realmente, aunque tenemos los cimientos y las bases sólidas, cuando entra una nueva generación tiene una visión diferente, ¿no? Porque culturalmente es diferente, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, yo desde mi punto de vista pienso que es el mejor momento de la historia realmente de la humanidad, ¿no? Para poder acometer nuevos proyectos, ¿no? Porque la información está más disponible, es más barata, con menos recursos se pueden alcanzar más resultados, tenemos herramientas como el marketing digital que a nivel local pues puede, con presupuestos moderados, se pueden hacer muchas cosas. Y lo que yo entiendo, bueno, yo tengo hijas adolescentes, ¿no? Son pequeñas, o no tienen claro, y algunas sobrinas que ya son más mayores y que tal vez decida incorporarse en la empresa. Bueno, el futuro de Vidal va a ser en femenino porque todas son chicas, mis hijas y mis sobrinas, todas absolutamente son mujeres, ¿no? Y al final yo creo que de un modo transversal, más que en sí mismo unas pautas para nuestra actividad, yo creo que al final la base es tener una coherencia, ¿no? Y que estén alineadas entre lo que es el pensar, el sentir, el hacer y el decir, ¿no? Pienso que igual que buscamos personas auténticas para relacionarnos y eso no tiene trampa ni cardón, lo mismo ocurre con las empresas, que si hay coherencia y hay transparencia, pues esto que les irá mucho mejor, ¿no?
Muchísimas gracias, Joaquín, por tu trabajo y por los proyectos que están por venir.
Y seguimos también con Mari Carmen López, una gran copista de nuestra querida provincia. Mari Carmen tiene una identidad propia que, gracias a transportarla al mundo del arte, la hemos podido ver en grandes museos como el Prado, entre muchos otros.
¿Qué significa para ti el premio de la COPE?
Ay, pues la verdad es que te acuerdas de la lucha de desde que empiezas, ya más de 40 años pintando, y dices, bueno, pues es un acicate, un estímulo muy grande para volver a rebuscar en mi interior, ver cómo puedo yo mejorar, cómo puedo reinventarme, cómo, ¿sabes? Es una responsabilidad tan grande que te hace reflexionar y ver ir a tus orígenes y ver cómo puedes evolucionar para no estancarte por todas estas cosas que nos preocupan a los artistas.
Claro, porque ¿de dónde viene tu afición por el arte?
Pues viene desde la infancia. Yo creo que es un sentimiento que no sabes cuándo se inicia, pero hay un componente de curiosidad, de observación hacia la naturaleza muy muy potente, irresistible, y hacia la luz. Es algo que yo sentí con 11 años o algo así, y me fijaba en los contrastes lumínicos, en los contrastes de los claroscuros. Todo esto a mí ya me llamaba la atención, y el realismo en los animales, por ejemplo, que yo iba a mi pueblo y allí en las albercas, en las huertas y todo esto, había mulas y veías a las moscas como merodeando, y se veían las venas de las patas, yo qué sé. Todo esto a mí me era un revulsivo ahí que me
que llamaba la atención,
me empujaba,
¿no?,
a hacer algo, uh-huh, con eso. Y era coger el lápiz lo más inmediato, que era lo que tenemos más cercano, uh-huh, y un papel, y a partir de ahí empezó todo. Sí, he dibujado mucho y el dibujo pues siempre está ahí, ¿no?, en esa, claro, base.
Gracias, Mari Carmen, por demostrar que el arte castellonense, al igual que tú, también tiene una identidad muy propia.
Y hablando todavía de arte, tenemos a Ivonne Vacas, quien ha contribuido a que se lleve a cabo el evento de la Nit del Art aquí en Castellón. Este evento acerca el arte a todo el mundo para dar a conocer los nuevos artistas emergentes.
Viene de la Nit del Art de Palma de Mallorca, entonces rápidamente pensé que una ciudad como Castellón, por el tamaño, por sus ciudadanos, y porque en aquel entonces, en el 2006, que es cuando se presentó la propuesta, no había nada parecido. Y a partir de ahí se fue edificando y haciendo una Nit del Art a la medida de Castellón. Y es un poco de donde arranca, ¿no?, esta propuesta cultural participativa a nivel ciudadano.
Claro, además, se engloban también muchísimas disciplinas, como bien has comentado, y sobre todo de artistas emergentes. ¿Crees que es uno también de los objetivos principales de este proyecto?
Sí, dar a conocer precisamente estas nuevas propuestas de artistas, donde su primera vez es el proyecto dentro de la que es la Nit del Art, ¿no? O sea, es muy importante que los artistas emergentes, y también apostar por los artistas locales, ¿no? Yo siempre digo que hay que ir de lo local, de lo nuestro, de nuestros artistas, para poder ampliar y hacer círculos concéntricos e ir a lo global. Y efectivamente, una de las, el acercar las propuestas contemporáneas de los artistas emergentes es una de las labores más importantes que hay dentro del proyecto. O sea, siempre apostar desde lo nuestro hasta lo más global, y desde los artistas emergentes a los más consagrados, que tengan cabida todos.
¿Y cuáles son los planes que tenemos a futuro para la Nit del Art?
Bueno, pues la Nit del Art es un proyecto vivo que está en constante desarrollo y en constante evolución. Empezó de una manera muy tímida y ahora pues ya estamos en diferentes puntos de la provincia, y de eso se trata: llevar la cultura, llevar el arte a cualquier rincón, cualquier pueblo de nuestra provincia, allá donde realmente sientan que es una propuesta que les pueda beneficiar dentro de lo que es su estructura cultural, su tejido cultural, el tejido asociativo, porque si algo tiene esta propuesta es que se involucra allá donde va, investiga los artistas locales que hay, que asociaciones, y todo esto hace que junto con la institución, básicamente son ayuntamientos y diputación, junto con ellos se haga una propuesta donde se potencie el patrimonio y todo lo que es esos artistas locales y ese tejido cultural local. Entonces, claro, la propuesta es que estamos en absoluta expansión, tanto en la provincia como en otros lugares de la Comunidad Valenciana.
La verdad es que es un proyecto precioso este, porque se te está reconociendo. Y, de hecho, este reconocimiento, el premio de COPE, ¿qué significa para ti?
Pues para nosotros este reconocimiento es de verdad que nos emociona muchísimo, porque detrás de un proyecto de este calado hay mucho esfuerzo, hay muchas personas, ¿no?, que están también a la sombra. Y sobre todo, y lo más importante para nosotros, es que a través de este premio se reconoce el trabajo de los artistas, porque sin los artistas no hay nada, sin sus proyectos no tenemos nada. Entonces, es que no se queda como un reconocimiento solo en la Nit del Art, sino que es expansivo. Y a mí eso me llena de orgullo y de mucha satisfacción, porque me emociona que haya galardones como el que vais a dar de la cultura a la Nit del Art, porque es expansivo. Estáis reconociendo toda esa labor cultural que tenemos en Castellón y en la provincia. Y otra cosa también importante, que es que, bueno, pues también la ciudadanía, porque si la Nit del Art está viva desde el 2006 hasta el 2024, todo ese recorrido ha sido efectivamente porque que los ciudadanos quieren la cultura, quieren el arte, se necesita. Al final, el arte es el pulso social. Y lo que sí que nos dicen, año tras año, que es una de las citas más importantes del mes de mayo cultural en Castellón, nos dicen que venga, vamos, nos encanta participando en todas las actividades. Por lo tanto, en este premio se reconoce a los artistas, punto número uno, punto número dos, a la ciudadanía. La ciudadanía sí quiere la cultura amplia y la cultura libre y la, pues eso, ¿no? O sea, que realmente el debate y la crítica es muy buena para el crecimiento de nuestra sociedad, de nuestros niños, que al final todo eso repercute también en ellos. Y es de verdad que estamos muy agradecidos y no podemos estar más felices y más ilusionados por el premio, la verdad que sí. Muchísimas gracias.
Y como bien has dicho, es un proyecto que aproxima el arte a la ciudadanía. ¿Qué le dirías a las personas que se interesan por este proyecto y que les gustaría seguir unos pasos similares al vuestro?
Bueno, pues yo lo que les diría es que es nada, que hay que hacer un estudio de dónde se va a desarrollar este proyecto, esta propuesta, y desde luego hacer un proyecto desde el corazón, porque es desde el corazón donde se hacen los mayores logros. Y desde luego mucha capacidad de trabajo y que adelante, o sea, que cuantos más proyectos culturales haya es muchísimo mejor, porque pequeños proyectos culturales hacen una gran cultura. Y aparte también les diría que sobre todo que se escuchen cuando quieran arrancar un proyecto cultural, que se escuchen qué quieren ofrecer y cómo lo van a ofrecer, y contando pues con, en este caso, claro, nosotros contamos con un espectro amplio, ¿no?, de posibilidades, de intentar no dejarnos a nadie, porque desde las tradiciones y desde el sentir nuestro, real, de nuestras raíces, es donde viene todo, con eso.
Muchas gracias tanto a Ivonne como a todos los galardonados de esta 14ª edición de los Premios COPE por la labor que desempeñáis. Esperamos poder seguir reconociendo vuestro trabajo durante muchos años más. Y de nuevo, enhorabuena a todos los homenajeados.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Dentro de la vorágine por el control del gasto y los trabajos por la innovación, se pone mucho el foco en la energía, el gran quebradero de cabeza de los últimos años. En otros casos, eso sí, las investigaciones se centran en algunas materias primas con las que no se pensaba como opción de ahorro con éxito. Y en uno de estos casos está cerca de corroborarse. Saludos de Alberto Marco, iniciamos un nuevo Ceracope Castellón. El Instituto de Tecnología Cerámica presenta importantes novedades en uno de los proyectos con fondos europeos que ahora tiene en marcha. Hablamos de Life Replay, que se centra en la recuperación de tintas cerámicas inkjet y para el cual han anunciado avances revolucionarios. Ante dicho anuncio, no queda más que contactar con alguno de los encargados de este estudio. Es el caso de Jorge González, responsable de la unidad de impresión digital avanzada del ITC y del propio proyecto Life Replay, que en primer lugar nos apunta dónde se encuentra en estos momentos.
A ver, el proyecto Life Replay comenzó en, si no recuerdo mal, octubre del 2021 y actualmente estamos, digamos que, encarando ya la recta final del proyecto. Es verdad que termina en septiembre de 2025, pero ya estamos involucrados ya en la fase ya de industrialización, de obtención de prototipos y demostradores, así como en el cálculo de pues costes, ahorros, para poder llevar a cabo distintos modelos de negocio para las empresas.
Sabiendo el momento en el que se encuentra, toca indagar más y, por ejemplo, conocer qué ha supuesto este avance. De momento, nos adelanta alguno de los resultados de esta vertiente investigadora.
Los proyectos Live, el proyecto Live Replay en concreto, al final son soluciones a mercado que tengan un impacto relevante para la sociedad. ¿Esto qué es lo que hace? ¿Qué es lo que permite? Permite que trabajos previos realizados en líneas de I+D puedan ponerse soluciones innovadoras e implementarse a nivel real, a nivel comercial. De cara a saber qué cantidad podemos utilizar en nuestras composiciones. Todo viene dado por ese trabajo previo que hemos realizado a través de la I+D. Al final, la solución que desde LibraryPlay se propone es tremendamente versátil, que es capaz de adaptarse a generalmente a todo tipo de heterogeneidades que haya dentro de los residuos. El trabajo que se ha hecho es tremendamente importante, los esfuerzos por parte del consorcio que forman el proyecto ha sido tremendamente grande y bueno, es algo que también estamos bastante satisfechos con ello.
Y el principal resultado, el revolucionario. Y es que se ha conseguido con éxito sustituir el 67% del pigmento cerámico convencional utilizado en tintas cerámicas inkjet o de impresión digital por un componente sólido reciclado a partir de residuos. Este logro, apuntan, no solo demuestra la viabilidad técnica del proyecto, sino que también marca un hito importante hacia prácticas de producción más sostenibles. Todo ello, así explicado de forma más genérica, ¿qué supone? Pues nos lo explica González.
Si partimos del hecho de que los residuos, al fin y al cabo, se generan de la etapa de inkjet, ¿no? De decoración, tanto de fabricación de baldosas como de fabricación de esas tintas. Si partimos de la base de que esos residuos se generan y no se reaprovechan, pues la gran novedad que supone el proyecto es más que evidente. En primer lugar, porque se reaprovecha un residuo, es decir, que lo integramos en el propio modelo de negocio sustentado por una economía circular. Y en segundo lugar, porque conseguimos reducir el consumo de, en este caso, de nuevos pigmentos, porque al final ese residuo lo vamos a volver a utilizar en el proceso de fabricación cerámica, reemplazando en este caso los pigmentos cerámicos.
Este ahorro del 67% supone una cifra importante. El responsable de LibraryPlay, eso sí, nos destaca que se podría alcanzar la totalidad de tinta reciclada, pero el porcentaje conseguido asegura una más que buena calidad del producto final.
Sí, se puede sustituir el 100%. Sin embargo, al final, lo que va a marcar ese grado de sustitución es el nivel de sustitución. Más allá de la parte económica o más allá del ahorro que nos pueda permitir alcanzar, también viene supuesto por la viabilidad técnica de los desarrollos. Es decir, por mucho ahorro que yo quiera obtener, si la calidad de esos demostradores al final no cumple con los estándares de producción o se queda un poquito por debajo de los estándares de producción, pues realmente no es lo que se persigue. Lo que perseguimos es generar algo robusto que permita, si no se consigue un ahorro, por ejemplo, de un 50% y tiene que ser del 30%, pues que se consiga del 30%, pero que sigas manteniendo la calidad del producto cerámico.
Una vez contado con este prototipo, los estudios van a diversificarse. Y uno especialmente focalizará mucho interés, como es el del posible ahorro económico para las empresas.
Esto es lo que estamos, de alguna manera, estudiando y analizando desde todas las vertientes en la fase en la que estamos ahora mismo en el proyecto, para poder establecer, de alguna manera, determinados modelos de negocio para las empresas. Ya no solo dentro de las que están en el consorcio, sino también fuera. Son muchos los parámetros que intervienen, por lo que te diría que ahora mismo es complicado hablar de ahorro, porque estamos involucrados precisamente en la finalización de las pruebas industriales. Acabadas estas, lo que haremos es, evidentemente, es calcular todos los ahorros que suponen y que revierten el proyecto en el proceso productivo cerámico, de manera que podamos dar una solución a la utilización o reutilización de estos residuos de manera viable, ya sea técnicamente y económicamente.
Lo están siguiendo, por ejemplo, las empresas colaboradoras como AdCoat o Teclam Levantina, que esperan impulsar este proyecto que da más valor a la economía circular.
Todos y cada uno de los integrantes, al cual bueno yo estoy representando, ¿no?, un poco al consorcio de este proyecto, están realmente muy contentos con los resultados obtenidos. El esfuerzo que se ha dedicado para conseguirlo ha sido bastante importante y al final los resultados pues merecen realmente la pena. Piensa que para cada uno de ellos los resultados suponen una nueva vía de negocio, todos ellos dentro y enmarcado en lo que es la economía circular y la simbiosis industrial.
Ya hemos conocido este paso importante y sabemos que finalizará el proyecto en 2025. ¿Qué falta hasta entonces? Pues mucho trabajo, pero Jorge González apunta más allá.
Lo que le queda es bastante importante, porque a mí siempre me gusta decir que aunque el proyecto finaliza o tiene una fecha de finalización de septiembre de 2025, realmente es cuando empieza el proyecto. Es decir, el proyecto LIFE te permite, durante su ejecución, durante todo el tiempo en el que esté vigente, te permite validar, demostrar que toda esa idea que llevas arrastrando durante años y que has hecho en una I+D previa, puedas ponerlo en el mercado. Pero es a partir de entonces cuando empieza realmente lo difícil, ¿no? Y también ilusionante, ¿no? Al mismo tiempo, porque lo que te va a permitir es ver realmente cómo puedo implementar esto a nivel industrial en las empresas. Captar empresas que realmente tengan interés por esta solución que acabas de demostrar y que da resultados tremendamente importantes. Entonces, al final, no es que acabe, finalice en septiembre de 2025, sino que empieza realmente la etapa más ilusionante para conseguir lograr hacer una realidad del proyecto que estamos implementando actualmente.
Mientras van llegando las novedades, vamos ahora con el repaso a la actualidad del sector. Y destacando que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tuvo reunión el pasado viernes con representantes de Arcer para analizar la situación del sector a día de hoy. Se destacó el apoyo continuo, poniendo como ejemplo esas 1,6 millones de inversión de la Generalitat en cuestiones como una campaña potente de promoción que ya apuntan se estrenará para hacerse allí.
Una campaña inédita, pionera, extraordinariamente agresiva que ponemos en marcha conjuntamente y confiando con Aster. No es una campaña elaborada desde la Generalitat ni desde el despacho de ningún político, sino lo que es una confianza en el sector para que sea el sector quien decida su capacidad de ponerse en marcha, decida los mercados a los que les interesa acceder, porque son ellos los verdaderos protagonistas, y para mí esta es la verdadera esencia de la colaboración público-privada.
Y junto a ello, de nuevo, el presidente de la Generalitat señalando al Gobierno central para que aumente su apoyo al sector.
Por eso he dicho que la Generalitat Valenciana está exprimiendo al máximo sus propias competencias. La Generalitat Valenciana está exprimiendo al máximo su presupuesto, a pesar de ser la comunidad peor financiada de España, pero necesitamos que el Gobierno de España reaccione y que ponga de su parte, porque al margen de las palabras, hacer prórrogas de leyes que no nos ayudan o ralentizar el traspaso de fondos provenientes de ayudas europeas, lo que está haciendo es ralentizar la reactivación del sector.
Novedades en el apartado empresarial. Grupo Colorquer ha designado a Ramón de Bon Vicent como nuevo director general del grupo. Tiene 17 años de trayectoria en la empresa y ahora mismo ejercía como gerente de operaciones y también miembro del Consejo de Administración, y representa una de las ramas familiares fundadoras de la compañía del grupo Colorquer. También en empresas, Esmalticeram se ha unido como patrono número 37 de la FUE, el patronato de la Fundación Universidad Jaume I Empresa. Y hemos tenido en onda esta pasada semana la octava edición de las convivencias cerámicas, donde ha destacado esa realización del mural colectivo dirigido por el ceramista egipcio Osama Mahmoud Emam. Un artista pues que tiene su particular manera de trabajar y que se inspira en texturas de los lugares donde viaja. En este caso, para el mural de onda se ha inspirado en las texturas del pino de la zona, en piedras naturales y, como curiosidad, también en el dibujo geométrico de las tapas de las alcantarillas del municipio. Y acabamos con dos apuntes. La primera llega en clave formativa de la mano de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos, que está con ese curso Economía Circular e Innovación en el Sector Cerámico. La pasada semana ya tuvo lugar las primeras sesiones. Tanto hoy como el jueves estarán las dos siguientes, donde será tema la investigación en materiales y procesos sostenibles y la innovación en el sector. Y cerramos donde empezamos, con el ITC, que mañana presenta su demostrador del proyecto Drinker, que se ha instalado en el campus de la Universidad Jaume I. Se trata de un sistema cerámico de pavimento permeable y drenante de agua de lluvia y que cuenta con el respaldo del IBACE y con fondos FEDER. Se van a presentar los primeros resultados de este proyecto Drinker, del que esperamos poder hablaros más el próximo Ceracope Castellón.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Gracias, Alberto Marco. Pues estamos alcanzando ya prácticamente, tenemos unos segunditos por delante para decirte que continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Estamos alcanzando, como te decía, las dos. El tiempo parece ser que nos está respetando, porque hoy tenemos la entrega de los 14 premios Cope Castellón en el Gran Casino del Grau de Castellón. Las dos.